Y ya está aquí en estudio, llegó como un relojito, la senadora del Frente Amplio del Partido Socialista, secretaria general de esa colectividad, Mónica Javier, bienvenida, ¿cómo anda?
Muy bien, ustedes.
Bien, también, terminando el año, un año agotador, estábamos comentando fuera de micrófono.
La verdad que sí, muy intenso, muy intenso.
Que la alegría fue por barrios, la alegría y las preocupaciones, ¿no? A nivel de los distintos partidos. Frente Amplio tuvo lo suyo. Bueno, y cerrando el año legislativo, comenzó el receso, pero se levantó.
Sí, nosotros constitucionalmente sesiones. Del 15 de diciembre al 1 de marzo, salvo que sea año en que asume el gobierno y el parlamento, que el parlamento asume 15 días antes, el 15 de febrero, tenemos el receso previsto y la comisión permanente funcionando, pero levantamos el receso, para lo cual reglamentariamente se requiere la mayoría absoluta de votos, y además hay otras condiciones, como que lo que vamos a resolver tiene que estar previsto en el orden del día, no se puede introducir ningún tema, ni siquiera con votos especiales. Y bueno, ahora vamos a la, creo, última sesión del año.
Ahora.
Ahora, a las 9:30, levantando el receso. En realidad, hoy va a ser a las 10, porque desde las 9 están sesionando unas comisiones que debían ver algunos temas que ya se introducieron en el orden del día.
¿Y quedan cosas pendientes que no se llegaron a aprobar?
Sí. A ver.
Porque el año que viene va a ser más complicado.
Todos los años pasa esto, y es como uno en la casa, ¿no? En general no dice, lo hago el año que viene. En general uno trata de cerrar las cosas
a fin de año. ¿No?
Pero no es porque no se haya trabajado, fue un año intensísimo. Hay otros años en que uno dice, bueno, nadamos en dulce de leche, no avanzamos, trabajamos pero no avanzamos. No, este fue un año súper intenso en materia de producción legislativa, pero igual sobre el final de año se te juntan un montón de cosas. Y cosas pendientes, grandes, me parece que lo militar es un capítulo que todavía tiene...
El impuesto no salió.
El impuesto todavía no salió.
¿Todavía?
No tiene el voto 50 en la Cámara de Diputados. Bueno, veo que en esto parlamenta siempre, conversa siempre. Hay que estar conversando porque en realidad nos parece justo que en una reforma como esta, que si no se hace el déficit actual, que es de 470 millones de dólares, en la proyección hacia el final de este periodo, 2020, llega a 700 millones de dólares.
¿Se disgustó con el diputado Darío Pérez usted? ¿Por su actitud de no dar el voto 50?
A ver, a nadie le alegra que alguien en una colectividad política diga que la disciplina va a ser algo que va a evaluar en cada caso. Yo hice una reflexión genérica, no la hice para nadie en particular. Creo que cuando uno no comparte las definiciones, ni está dispuesto a aceptar disciplinariamente esas resoluciones, debe evaluar si debe permanecer o si se autoexcluye. Ese término de la autoexclusión se generó hace muchos años en el Frente Amplio, ¿no?
¿Si se autoexcluye de la fuerza del propio partido?
Bueno, yo creo que las organizaciones uno las integra mientras comparte sus definiciones y su disciplina.
Incluso del Partido Comunista.
Sí, sí,
ejemplo.
Sí. Y todos hemos votado. Todos hemos votado por disciplina partidaria en algún momento. Hemos fundamentado en contra y hemos votado.
No, pero yo sé que no es el primer caso.
No es el primer caso, pero cuando las cuestiones se dan en reiteración real, uno se tiene que preguntar, ¿verdad? Si ese es el camino que uno ha elegido. Pero yo no indiqué el camino a nadie. Digo, genéricamente, lo que uno hace cotidianamente, que ve, analiza el rumbo, si lo está siguiendo de manera adecuada. Y bueno, el Frente es una organización bien compleja, en donde si cada uno hace lo que quiere, ya hemos superado ampliamente los 30 grupos, está muy difícil que podamos tener...
¿Y qué evaluación hace? Porque al cerrar el año, bueno, Mauricio hablaba de la evaluación, se pasa un balance del gobierno, de la producción legislativa, uh-huh. Te dijo que fue abundante, hay otros dicen que no tanto, podemos hablarlo. Uh-huh. ¿Y qué balance hace del funcionamiento del gobierno y del frente. Esa cosa tan compleja, siempre se ha dicho, movimiento y coalición, a uno le parece cada vez más coalición y menos movimiento. Así que cada voto es mucho más complejo. ¿Qué evaluación hace de esto? Un año en el que, entre otras cosas, termina con la renuncia del vicepresidente, ¿no?
Bueno, sumamente intenso y con aspectos que uno no podía nunca imaginar que iba a ocurrir. Yo creo que efectivamente la situación generada con el compañero Raúl Sendic fue una situación que nunca hubiéramos pensado que se iba a dar. Fue dolorosa, tuvo en tensión a la fuerza política. Asumimos que era un tema de la fuerza política y no era para que lo resolviera el gobierno. Creemos que actuamos bien, con firmeza y con fraternidad. Esa ha sido un poco el...
Con una actuación decisiva la Comisión de Conducta Política.
Sí,
¿no?
El Tribunal de Conducta Política, lo cual muestra que en el frente todos tenemos que estar sometidos a la misma disciplina, teniendo en cuenta que cuanto más alto es la responsabilidad que uno tiene, más duro es el golpe, ¿no? Más fuerte es la caída. Pero me parece que dimos ejemplo de que no se mide con dos varas la situación para quien es un militante de la estructura de base y alguien que, bueno, en este caso era el número dos del gobierno. Y me parece que está bien que sea así. Me parece, yo dije, y lo escribí en una columna, la vara ha quedado bien alta y algunos dijeron para pasar por debajo. Bueno, eso depende de cada uno y en la historia se verá quiénes respondieron de acuerdo a los principios y teniendo eso que es indisoluble. Ética y política van de la mano. Y en estos tiempos en que es tan fácil enchastrar, ¿vio? Porque uno pone 140 caracteres, 280 caracteres.
Sí, ahora lo y desde el anonimato más cobarde se dice
lo que quiera.
Y que te lo limpien después, ¿no? Ni mandrake. Es muy importante que uno pueda decir adentro de la fuerza política las cosas se conducen así, porque frente a la ciudadanía hay que decir que estas fueron las respuestas, las reacciones, y que seguirá siendo así. Porque si no, se desnaturaliza no solo el comportamiento ético, se desnaturalizan los principios que decimos defender. No existe la forma de llevar adelante un proyecto político como el que nos proponemos y ser flacos en la aplicación de la misma o no ser todos los rigurosos que debemos ser en nuestra conducta cotidiana. Y bueno, creo que fue... Siempre hay que tomar enseñanzas de esto. Creo que el Frente responde con su mejor fibra. Y bueno, seguimos en esa cosa que cuál es el punto de equilibrio entre fuerza política y gobierno. Bueno, es siempre un equilibrio inestable, llenito de tensiones que hay que saber administrar, que no hay documento, reflexión política que diga, bueno, es por acá. Sí, lo tenemos, todo eso lo tenemos. Pero después...
Ahora podemos volver a la orgánica del Frente, sí. Pero sobre el caso Sendic, una consulta sobre una anécdota, en realidad, no es el fondo del caso, pero ¿fue cierta aquella versión de que usted comentó qué hizo comprando un colchón en Divino, Sendic?
No, yo creo que fue en este mismo programa que lo aclaré. Yo no conozco actualmente, ni conocía, menos en ese momento, a qué obedecía cada una de las compras. Lo que sí puedo haber dicho, y sin duda lo seguiría diciendo ahora, que de esa lista había cuestiones que eran claras, de que uno podía haber tenido el compromiso, porque yo también he tenido representación por el Parlamento a nivel internacional, y entonces muchas veces uno encuentra, bueno, la forma de ser recíproco en las atenciones que recibe y tiene que ser además creativo, ¿no? No puede siempre llevar la lapicera, aunque sea una cosa que sea linda de regalar. Pero yo no sabía qué cosa en concreto había comprado en esa tienda.
El colchón
si me
de...
llamaba la atención el que hubiera una compra en esa tienda, pero objetos nunca... Sí, porque, pero vio lo digamos, que es
fue,
la...
Fue muy lógico, porque a todos nos llamó la atención.
Vio lo que es
divino,
la posverdad, ¿no? Quedó para divino. Toda la vida eso.
Pero algo pero fue cierto.
Todavía ¿verdad? Estoy esperando... No, el objeto nunca lo dije. Todavía estoy
no
esperando
colchón,
que
dice.
Quien haya escrito eso algún día me diga, ¿sabes que nunca te llamé para preguntarte si habías dicho eso?
Bueno, yo se lo preguntamos dos veces. Ya ves, para que pude aclarar.
Vio que resisto los archivos,
a usted,
¿no?
A usted bueno, le llamó la atención eso. En su momento el expresidente Mujica dijo, no, fue todo esto fue por unos calzoncillos que compró. Sí.
En otra tienda.
En otra, no fue en Didi.
Ahí está.
¿No? Y eso fueron otras cosas, ¿no?
Sí, sí.
Esta fue una prueba de fuego por el frente, ¿no?
Sin duda. Sin duda que creo que pasó.
Ahora, hubo
bien.
Muchas resistencias. Si no hubiera sido por el Tribunal de Conducta Política, no sé, uno no se pregunta qué hubiera podido pasar, ¿no?
Bueno, de ahí la importancia de tener...
Respetar la orgánica.
Un tribunal, claro, y respetarla siempre, ¿no?
Claro.
Para que en las situaciones críticas, bueno, nos gustará más, nos gustará menos, pero tengamos esa forma instituida. Y bueno, creo que... El informe que ellos brindan es un informe muy duro, muy firme, pero muy documentado. Y entonces eso es lo que da garantías. Y por suerte, porque hubo algún tiempo en que el tribunal no estuvo formalmente constituido, como lo integramos con personalidades de larguísima trayectoria, uh-huh. Que su historia, su historia de vida avala los posicionamientos que han tenido, en algún momento estuvo desintegrado. Pero ya hace muchos años yo estaba en la presidencia del Frente cuando se integró, y es muy robusto, y bueno, creo que es muy bueno que siga siendo así, porque marca una diferencia entre el comportamiento del Frente Amplio y otras colectividades políticas que han tenido todas este año, dificultades en este sentido.
Sí, el Tribunal de Conducta Política fue contundente, pero el plenario del Frente Amplio, ¿qué decisión tomó sobre Sendic? ¿Aceptó la renuncia?
Bueno, no es poca cosa, porque Sendic se autoimpuso la más severa respuesta a la situación planteada, que fue abandonar el cargo. Por tanto, nos pareció que era suficiente en ese momento, porque no lo teníamos como la posibilidad más clara. Habíamos estado reunidos durante toda la semana,
sí, recordemos,
muchas veces, y esto de la renuncia no estaba en los primeros lugares, yo no sé
sí, porque
si estaba en los últimos.
Él decía que no iba a renunciar.
Entonces, no era bueno tomar allí ninguna otra medida, y entendimos que la más dura, la más severa, él mismo se la había autoimpuesto, así que dimos por suficientemente discutido eso, aunque no cerramos. No hemos cerrado, y hoy...
Pero digamos, no lo suspendieron del frente, no tomaron ninguna sanción con respecto a él. Una decisión de él, se autoexcluyó.
Bueno, pero avalamos esa decisión. Podríamos haber dicho, no, de ninguna manera Sendic puede renunciar y plantearle que desistiera de ello. No. Avalamos que esa decisión era severa y que procedía.
Fue un camino sinuoso, ¿no? ¿Qué evaluación hace hoy del plenario que respaldó lo del título que no existía y cuestionó severamente a la prensa y demás por presuntos ataques?
Lo hizo a la luz de la información que tenía en ese momento. No da lo mismo ese plenario de marzo que el plenario que asume...
Que no era la correcta,
renuncia.
Obviamente.
No era la correcta, pero en su momento la información que...
No hubo un apresuramiento.
Eran ciertas promesas que se hacen,
bueno,
de que iba a mostrar, de que iba...
Bueno, pero era la confianza que en el compañero se tenía para ese tema en ese momento. Yo creo que es muy difícil, lo ocurrido varias veces, varios meses después, decir si a la luz de lo definido en marzo era correcto o no. Me parece que en función de lo que se tuvo, los compañeros evaluaron y tomaron ese camino de confianza en que el tema título iba a aparecer. Pero no critico a quienes estuvieron en ese en ese plenario en ese momento. No sé yo si hubiera estado, qué decisión hubiese tomado. No son comparables el inicio del año con lo que ocurre en el último trimestre.
Claro, usted decía, perdón, información, y también hubo fantasía respecto al título. Hubo, no, la senadora Lucía Toponensky llegó a decir que lo había visto al título.
Bueno, algún documento vio, no creo que haya inventado nada, creo que vio algún documento y no sería el documento que se requería.
¿Qué, usted decía fue un año productivo en materia legislativa? Mm. Hay quienes dicen de todos los partidos, no fue tanto. Uh-huh. Usted dice que hubo, que destacaría alguna norma importante por un lado, y por otro lado, ¿cómo ve el gobierno? Algunos dicen, bueno, lo único que está tratando de mostrar ahora es lo de UPN, no está como trancado, más allá de algunos aspectos macro de la política económica que le están dando bien. Uh-huh.
¿Qué no tiene agenda, le dice.
Sí, le sí. Han dicho, ha dicho gente de Fernando Pereira, del PCNT, ha dicho no tiene agenda. ¿Cómo la ve usted?
Bueno. La verdad es que me parece increíble que se diga que, bueno, que se está tratando de vender lo de UPM. Si UPM se concreta, para lo cual se está trabajando en ese camino complejo, me parece que es muy bueno para el país, ¿no? Sería la inversión más importante de toda la historia. O sea, que yo no minimizo la importancia de esa inversión ni minimizo el tramo de aquí a que la misma se concrete. Uruguay creció de manera sostenida durante los últimos 14 años, se enfrenta a una situación en que la falta de desarrollo de infraestructura limita, en lugar de ser un feedback positivo, de ser un círculo vicioso, se frena a sí mismo por la falta de infraestructura o por lo que también es una complicación, el sobreuso de la infraestructura que hoy tenemos, que se deteriora en función de del incremento de carga en particular que se ha generado. Entonces nosotros tenemos que pegar un salto en calidad en materia de infraestructura, y eso me parece que de acá a 2 años es una importante transformación que Uruguay debe lograr. No me parece nada menor, cuando hemos estado frenados por esta cuestión de poder acompasar el crecimiento con una infraestructura que mejore incluso la competitividad, porque no da lo mismo utilizar la carretera, utilizar el ferrocarril o utilizar barcazas en el río Uruguay. Los costos se reducen o se multiplican ampliamente. Entonces, desde ese punto de vista, claro, podrá ser importante para el que saca la producción por esa carretera, o podrá ser importante para quien carga el ferrocarril, y capaz que eso no redunda en que todo el mundo vea la importancia de eso. Pero, a ver, es inocultable la necesidad de que eso se concrete. No vamos a estar con la épica del primer gobierno, ¿no? De que se reforme la salud, de que haya una mayor justicia tributaria, de todas las cosas que se hicieron en un primer periodo de gobierno. Y entonces, seguir cambiando, seguir transformando, no tiene esa cuestión tan fuerte y tan convocante de un primer periodo de gobierno. Yo lo que digo es, se puede abandonar la lucha por la disminución de la pobreza cuando seguimos teniendo un porcentaje significativo de pobreza en nuestros niñas y niños, de ninguna manera. Claro, para muchos va a ser más de lo mismo. Para quienes se están enfrentando esa situación es que les llegue finalmente las mejoras tan ansiadas y que les tocaron a otros, claro, y no a ellos.
Y otras entonces, grandes reformas que han quedado o están en camino, que por ejemplo la educación.
Bueno,
debe, ¿no?
A mí me preocupa tanto lo que no se ha podido mejorar suficientemente a nivel de secundaria, como no tener el presupuesto para seguir avanzando en materia de centralización de la Universidad de la República. Porque creo que es una transformación extraordinaria. Yo la denomino una revolución de talentos, porque la cantidad de jóvenes que hoy pueden encarar estudios universitarios, carreras que antes no existían, y posibilidades de mantenerse en su zona de arraigo, de donde está su familia. Eso genera transformaciones muy importantes que no se ven en 5 años. Pero sí se ve el que por primera vez esos jóvenes llegan a tener estudios universitarios que nadie antes en su familia logró tenerlos.
¿Cuáles son esos recursos, digamos, senadora, que usted dice?
Suficientes, no hubo presupuesto suficiente para la Universidad de la República.
¿Pero el gobierno debió haber dado o no tenía?
Bueno, no tenía en ese momento. Por eso a mí me duele no haber tenido suficientes recursos como para poder encarar eso. Muchos dicen, no, pero los dineros que van para el plan, para el sistema de cuidados, no tienen ningún impacto. Mirá, pero son miles, en particular jóvenes dependientes totales que hoy tienen ellos y su familia una mejora en su condición de vida. Claro, a ver, hacer campaña mediática con eso no es tan fácil, ¿no? Estamos hablando de una población que en general está oculta porque las sociedades, cuando no tienen posibilidades de cuidado y de integración, en muchos casos, de quienes tienen una dependencia severa, es una cara oculta de las sociedades. Bueno, allí se está pudiendo armar un sistema y para mí eso es una transformación también de las que pueden ser silenciosas, ¿no? Pero que son sustantivas a la hora de evaluar la calidad de vida de la gente.
Nos quedan pocos minutos y varios temas. ¿Qué pasa con un tema como el TLC? ¿Por qué no sabe?
Bueno, se acaba de resolver en la última mesa política del año un cronograma de instancias de discusión para resolver el asunto.
¿Quién manda? ¿La Cancillería, el presidente o el Frente Amplio?
Bueno, en este caso el Frente Amplio piensa que tomará una resolución, no sé si con ella mandatará o no a la bancada, pero es una discusión que se quiere dar más en el plano de la inserción internacional que de cada instrumento en concreto. Discutiremos, evaluaremos y me parece que de todas formas, aunque haya una discusión general para no reeditar en cada instancia las discusiones de fondo, hay una cuestión propia de cada uno de los tratados que lo hace diferente. Claro. ¿No?
Digamos,
es lo mismo la oportunidad de un tratado con Chile que un acuerdo con China. Pero hemos acordado hacer esa discusión de inserción internacional global y después veremos.
Antes de entrar en cada uno en particular, porque parecería que la mayor premura es el de Chile.
En realidad, son todos importantes, ¿verdad? Sí. Uruguay necesita compensar algunas cuestiones que en materia de comercio se han caído y abrir más y mejores condiciones. Ya el número de mercados es muy importante en los que tenemos posibilidades de comerciar. Hoy hay que encontrar las mejoras arancelarias para que esos lugares sean más ventajosos y que otros países que son competencia nuestra o nosotros somos competencia de ellos han logrado. Pero me parece que se encontró en la última mesa una ruta para tomar esas definiciones.
Porque el canciller, que los otros días estuvo por aquí en el programa, decía, si no sale el TLC con Chile, vamos a quedar mal parados con Chile, ¿no? No sería nada simpática, dijo el canciller, la actitud de Uruguay hacia Chile.
Bueno, hay una discusión que es en el mundo, ¿no? De cuánto tienen que avanzar los ejecutivos en estos temas cuando son los parlamentos los que levantan las manos. Y yo creo que a Uruguay le está pasando lo mismo que muchos otros países que estos procesos los hicieron antes y se encuentran que sus congresos, sus parlamentos tienen que levantar o no la mano y por tanto hay que incluirlos de una manera diferente. No lo tiene solucionado Uruguay, no lo tienen solucionado otros países.
Lo que llama la atención acá es que la mayoría es del mismo. En los casos que dice usted, muchas veces la oposición domina el parlamento o está más dividido. Acá
No necesariamente,
pero acá es el gobierno que quiere y la fuerza política que lo frena, ¿no?
Bueno, hay diferentes posiciones dentro de la fuerza política. Creo que también hay muy poco oficio en estos tratados. Son muy pocos los que Uruguay tiene. No es lo mismo, bueno, un país como Chile que hizo una evaluación. Después de la dictadura, la economía quedó abierta. Entonces, se terminaba de abrir, porque si no era dos veces crisis para diferentes sectores de la sociedad, productivos, ¿no? Entonces resolvieron esa estrategia y por tanto todos los tratados son votados, por analizados, ¿eh? Porque el tratado de Chile-Uruguay todavía no recorrió todo el camino parlamentario que debe recorrer, tuvieron las elecciones, pero nosotros estamos haciendo los primeros pasos en materia de estos acuerdos y bueno, se dan estas complejidades.
¿Y las candidaturas? Porque ese es el gran tema que viene para
2018
el año que viene.
Será el año, sin duda. Ahí ya no hay más posibilidades de no encarar el tema. Creo que hasta ahora era prematuro, hay que trabajar y hay muchas cosas para hacer.
¿Y cómo, a su correligionario, cómo lo ve? A Daniel Martínez.
Daniel Martínez es un compañero que tiene muy buena... muy buen reconocimiento de la ciudadanía. Yo creo que Daniel es de los dirigentes políticos que no deja una semana de estar recorriendo el territorio, y eso es muy bueno, y ni siquiera la dinámica administrativa de la intendencia logró sacarle esa rutina que es imprescindible para un dirigente político.
Estar ayer siempre... en Canal 12 con nuestro colega Emiliano Cotelo, la senadora, la vicepresidenta Topolaki, dijo: no lo dejo, no tiene permiso Mujica para ser candidato. ¿Usted qué piensa? ¿Le queda Mujica que no se va a ser candidato? ¿Cómo lo ve esto?
Yo no veto a nadie que los compañeros y compañeras se presenten. El frente lo que tiene es la importante tarea de resolver cómo hace para que no se fragmenten mucho las decisiones internas. No nos fue bien cuando hubo 5 candidatos, hubo compañeros que debieron bajarse. Hay que encontrar un grupo de compañeros que, bueno, realmente tengan el apoyo interno, y ahí ir a una interna con la ciudadanía.
¿Qué número sería el ideal? ¿3 candidatos? ¿2 candidatos?
Bueno, hay que ver, de acuerdo a quienes tengan posibilidades y ganas de competir, cuál sería el número más indicado. Pero me parece que 5 es un exceso, pero insisto, yo no quiero vetar a nadie a priori. Creo que la ciudadanía Frente Amplista tiene que resolver.
Bien. Le agradecemos a la senadora Mónica Javier que nos haya acompañado. Le deseamos un fin de año, que arranque bien el 2018.
Bueno, lo mejor para ustedes, sus seres queridos, y la audiencia para 2018, que va a ser, promete ser intenso nuevamente.
Bueno, un gran año para ustedes.
Gracias. Pronto. Gracias.